Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC. Presenta Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo, sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
Hola, ¿puedes escuchar? Soy Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión, y el día de hoy vamos a hablar de cuál es el escenario inmobiliario en nuestro país y qué tantas posibilidades tenemos, sobre todo los millennials, de ser propietarios. Para hablar de esto me acompañan Diana Zavala, editora de Obras, y Beto Verduzco, jefe de información de Expansión. ¿Cómo están?
Bien, Moni, ¿tú?
Bien, gracias.
Muy bien, Moni, muchas gracias. Qué bueno otro capítulo más.
Voy a empezar diciendo que yo no soy propietaria, que no tengo una casa, que no tengo un terreno, un departamento. Siento que nunca lo voy a tener. Y más después de ver esta nota en Expansión hace un par de semanas en donde dice: en la Ciudad de México se necesita más tiempo para comprarse una casa que en París, San Francisco, Zurich. ¿Qué es esto? Se dice ahí que es una burbuja inmobiliaria. Diana, ¿qué es una burbuja inmobiliaria y por qué todo alrededor es terrible?
Es cuando el precio de los inmuebles residenciales suben a precios desmedidos que ya después el mercado no puede costear, y de pronto bajan y caen y continúan cayendo durante largos periodos de tiempo. En Estados Unidos ya se vivió la burbuja inmobiliaria que explotó. Miami fue uno de los mercados más afectados, por ejemplo. Es causada por fenómenos como la especulación, porque los bancos dan créditos sin pedir tantas garantías a cambio. Muchas personas buscan invertir en activos inmobiliarios, pero sin realmente conocer bien el mercado, sin que haya mucha demanda. Y por eso se especula que en México exista. Realmente no. Hasta el 2021, Bloomberg decía que todavía no existe, porque aún hay condiciones en el mercado para que haya demanda en ciudades como la Ciudad de México, a pesar de que es tan difícil adquirir la vivienda.
Mira, hace poco acabamos de platicar se discutía el tema de vacaciones dignas. Un tema que me parecía que abarcaba un asunto de justicia laboral. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si vamos a empezar ya a meternos a estos temas, creo que sí es necesario hablar ahora de un tema de vivienda digna, para también, digamos, terminar de cerrar estos círculos que han estado pues ahí pendientes, y que en este caso sí creo que es un tema de justicia social. Yo te quiero poner tres conceptos por los cuales creo que se tiene que abordar el tema de vivienda digna. Mira, por un lado, la historia de terror. Tenemos precios exorbitantes, sobre todo en las metrópolis, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, los precios están verdaderamente elevados. O sea, es una cosa en la que si una persona aspira a tener una casa, va a tenerle que destinar 20, 25 años de su vida, de su ingreso, para poder hacerse de ella. Lo
hasta
cual,
28, decía la nota.
Sí. O sea, es verdaderamente exagerado, ¿no? O sea, no puede ser que una persona esté condenada a vivir, a trabajar para tener su principal patrimonio. Concepto número 2, la realidad. ¿Qué tenemos en México? 75% de la población trabajadora gana hasta 3 salarios mínimos. Eso quiere decir unos 18 mil pesos al mes. Con 18 mil pesos al mes, ¿cómo están los precios de las viviendas? Imposible hacerse una casa. Y por el otro lado, en el tercer concepto, el tipo de vivienda que estamos viendo. O sea, son viviendas, perdón la expresión, huevitos. Entonces, digamos, tenemos estos tres conceptos. Creo que se hace necesario el tema de vivienda digna. Y yo creo, como lo decía Diana, no creo que estemos hablando ahorita ni estamos en una situación de burbuja inmobiliaria, pero sí estamos en una situación en la que tenemos que revisar, analizar, reflexionar, porque es un tema en el que sí están involucrados muchas personas. Digo, yo sobre todo quisiera mandarle el mensaje a los jóvenes: ¿qué futuro les espera si quieren hacerse de una casa con todo este contexto?
Ok, a ver, un punto que me parece relevante: la gente que escucha Cuéntame de Economía no solamente está en la Ciudad de México, y ya sabemos que el escenario es muy distinto en diferentes estados o ciudades, ¿no? ¿Cuáles son las ciudades más caras del país en términos de vivienda que es más complicado estar?
Pues a cierre del 2022 fueron la Ciudad de México, Morelos, Querétaro y Nayarit. Son ciudades que están al centro, están alrededor de la Ciudad de México y en donde las personas se pueden desplazar fácilmente para llegar a sus lugares de trabajo. Son caras para vivir porque también tenemos casos o zonas muy caras, dolarizadas, como Los Cabos, como Cancún. Pero ahí el fenómeno de vivienda es totalmente distinto porque está enfocado en mercado turístico y extranjero, en donde, aunque sí se ha desplazado a la población nativa, no vemos tanto problema por porque se desplazan diariamente a esos lugares que son sus sitios de trabajo. En la Ciudad de México, por ejemplo, que es la más cara y que a pesar de que muchas personas, principalmente con este tema del teletrabajo durante la pandemia, salieron de aquí para irse a Puebla, Querétaro y demás, sigue siendo muy demandada. El precio de la vivienda, por ejemplo, aquí supera los 3 millones de pesos ya en mercado y en cómo tienes una vivienda y la pones hacia los demás, que es sumamente elevado porque es el promedio. Hay zonas muy elevadas como Polanco, en donde muchas personas quieren vivir por los centros de trabajo, Las Lomas, Pedregal y demás, pero este es el promedio de vivienda en la Ciudad de México, que es la más cara, que a veces se va peleando con Monterrey, sobre todo por zonas como San Pedro Garza, pero sigue siendo la capital del país.
Y menciona Diana el tema del precio promedio. Desde luego hay viviendas mucho más elevadas, pero también ya estamos viendo el fenómeno de viviendas dolarizadas. Entonces, tú sabes lo que implica que estén indexadas los precios de venta o renta en dólares. Si el dólar se te sube, pues se te encarece también la posibilidad de acceder a eso. Y además, estamos viviendo otro fenómeno que creo que vale la pena también discutirlo, que lo conocemos como la gentrificación o los nómadas digitales, que están también pues generando que los precios suban muchísimo más. Porque estamos hablando también de gente, sobre todo extranjeros, estadounidenses, europeos, que tienen la posibilidad de venirse aquí a vivir, sobre todo a la Ciudad de México, en ciertas zonas. Y pues lo que están haciendo es que, pues como ellos tienen un poder adquisitivo más elevado que, digamos, el promedio de la gente en México, lo que están provocando es que se están elevando los precios también de alquileres, de rentas, y también al mismo tiempo se está desplazando a la gente. Están obligando a mucha gente a abandonar la zona, a migrar de donde viven.
Sí, y hablando, digo, de esas zonas, digo, aquí estamos hablando de este ejemplo de la CDMX, pero lo que pasó en la Roma, lo que pasó en la Juárez, lo que pasó en Joco, o sea, que eso es, bueno, y a ver, está vinculado eso al tema también de lo del Airbnb y todo, ¿no? Ese tema sí, que se ve muy oscuro y muy tétrico.
Las plataformas de corta estancia se han sido un fenómeno en ciudades como la Ciudad de México. No es el caso particular del país. Sucedió también en España, en Barcelona en particular. ¿Qué es lo que está pasando? Pues muchos desarrolladores inmobiliarios, muchos inversionistas compran inmuebles completos de departamento y lo ponen para rentas de corta estancia, en donde se paga por noche o con tarifas muchísimo más altas de lo normal. Entonces las personas que solían vivir en esa zona ya no pueden vivir ahí. Con todo este tema de que llegaron muchísimas personas a las zonas que mencionas, como la Condesa, el gobierno de la Ciudad de México hizo una alianza con esta plataforma y con la UNESCO para facilitar la llegada de nómadas digitales y tener pues movimiento económico en estas zonas, con la condición de que personas que radican en Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa pudieran ser sus días turísticos. Esto, por el fenómeno de la gentrificación, desató muchísimas protestas, sobre todo en las personas jóvenes, que son quienes tienen más preocupación por el acceso a vivienda en estas zonas céntricas. Y como respuesta, el gobierno de la Ciudad de México dijo que está trabajando en una regulación de estas plataformas inspirándose en el modelo de Barcelona, que ya tiene unos años que está funcionando, y lo que hacen es que zonifican. Entonces en las zonas más centrales o en donde hay más lugares de trabajo no puede haber ningún sitio turístico de estas plataformas, y luego van aumentando, bueno, aquí sí se puede un poquito más y aquí más y así sucesivamente.
Y sí, justamente lo que se necesita, y creo que hacia allá tiene que ir también la discusión, es el tema de cómo regular este tema para evitar que se salga de control. Y uno de los temas también que se está manejando es imponerle algún impuesto a las personas, sobre todo a los extranjeros que vengan y utilicen la infraestructura del país para la conectividad. Porque digo, lo voy a decir así, qué bonito es venir aquí a trabajar, pero las ganancias se las termina llevando la empresa que tiene contratado al individuo, pero en otros lados, que no es México.
Claro, sí, de acuerdo. Bueno, y esa regulación que dices, ¿cómo va en Barcelona? O sea, parece que sí funciona. Digo, supongo que además es distinto en cada ciudad, pero los modelos se replican de alguna manera.
Pues como Airbnb es reciente, también la regulación es reciente, pero se ha catalogado como un caso de éxito porque no hay tantos permisos de Airbnb en estas zonas. O los edificios que estaban destinados a estancias cortas, ahora son hostales u hoteles, entonces ya tienen que pagar otro tipo de impuestos. Algo que también ha estado ahí mucho en duda o en polémica en el caso de la Ciudad de México, porque al considerarse viviendas en renta, no tienen los mismos reglamentos, por así decirlo. También me gustaría agregar agregar, sí es súper importante este tema de las estancias de corto plazo y el crecimiento del aumento del costo de la vivienda, pero como bien decías, en el resto del país, en donde tal vez no son tan populares todavía estas plataformas, también hay un incremento en el precio de la vivienda porque lo hay en los materiales de construcción, en el suelo y en la demanda por la cantidad de jóvenes que están intentando salir. El año pasado, ya ustedes lo han hablado aquí, hubo mucha inflación, pero en la construcción se superó durante muchos periodos la inflación a la general del país. O sea, la construcción fue una de las más afectadas y aún continúa siendo una de las más afectadas, y eso ha incrementado mucho el precio de la vivienda, y durante el 2023 se seguirá notando esto. Por lo que muchas empresas vivienderas, productoras de vivienda, han optado por destinar su capacidad a construir vivienda media, vivienda residencial y no vivienda social, porque no les da.
Y si lo hacen, lo hacen a las periferias de las metrópolis. O sea, también obligando a mucha gente a que se desplace y le queda muy lejos de los centros de trabajo, centros de escuelas, hospitales. Y pues eso también rompe mucho el tejido social, porque es gente que va a tener que destinarle 2-3 horas para su movilización. Y tú sabes lo que significa eso, ¿no? En términos de productividad, en términos de estrés, pues es
de cansancio. Sí, es de convivencia familiar, de todo. Bueno, y a ver, me regreso 2 pasos antes al tema del salario, ¿no? A lo que estaban diciendo hace rato, ¿no? Que el salario no crece al mismo ritmo o al ritmo que estaríamos necesitando para poder tener una propiedad.
Sí, justo este dato que traemos en la nota que mencionabas al principio sobre el poder adquisitivo en distintas ciudades. En la Ciudad de México, que es en la que solemos centrarnos porque es muy representativo el caso del aumento del precio en la vivienda, el salario diario de una persona con seguridad social es de 609 pesos, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto quiere decir que para costear una vivienda de 3 millones de pesos, o sea, si solamente se pagaran esos 3 millones de pesos así de contado y no se moviera el costo, tendrían que trabajar 28 años de lunes a domingo sin un día de descanso para poder pagarla. Entonces,
sin que tengas que gastar en comida.
Sí, sin nada. Y no te vayas a enfermar, Beto. Sí, o sea, no se te vaya a ocurrir que se te descomponga el coche.
Sí, claro.
Ese es uno de los principales problemas, porque hay ciudades muy, muy caras en el mundo, Nueva York, París, Tel Aviv, pero el poder adquisitivo de quienes viven ahí más o menos lo compensa. En el caso de México no es así. La ciudad es muy cara, es la segunda más cara de América Latina después de Santiago, pero el poder adquisitivo de las personas no es muy elevado. Entonces, ¿quiénes pueden vivir aquí? Extranjeros o personas de un nivel adquisitivo muy, muy alto.
A los podescuchas que siempre están al tiro con Cuéntame Economía, por favor, déjenos en los comentarios aquí en YouTube o en @XPEconomía en Twitter si ustedes están enfrentando esto y si ya se resignaron a no comprar una... ¿cómo le van a hacer para comprar una propiedad?
Bueno, y eso, Moni, que no hemos hablado de todos los requisitos que luego te piden para rentar una casa. Bueno, ese ya es otro tema, desde luego, pero sí. Sobre todo para los jóvenes que...
Avales.
Bien difícil. Aval, sí.
Seguros, sí. Todo seguros. Eso. Okay, vamos a cerrar este episodio con alguna, por favor, buena noticia. ¿Hay opciones? O sea, ¿hay alguna opción al final de esta reflexión para comprar una vivienda?
Sí, es posible. Sí, hay casos de jóvenes que han comprado vivienda, aunque no pareciera así. Una opción es, por ejemplo, el Infonavit, aunque no da montos tan altos de préstamo, como son 3 millones, tiene la opción de juntar créditos con personas que no necesariamente son tus esposo o esposa. Entonces, eso ha sido un aliviane para muchas personas que con un amigo, con un familiar, con su papá, su mamá incluso, que tienen más tiempo cotizando, lo hacen para pagar una parte de su crédito y otra parte lo hacen con banco. También existen comprar los departamentos en vivienda, también es una, digo en prebenda, perdón, es una, es una buena opción porque los costos son más bajos. Hay que verificar riesgos siempre porque al ser una obra que no está totalmente terminada se tienen que revisar muchas más cosas, pero es posible. También dar enganches más grandes, ahorrar al inicio durante un poco más de tiempo para que después las mensualidades sean más ligeras o se pague por menos años. También hacer uso de PropTech, de tecnología para renta, también es una opción. Ahorita que mencionabas el tema del aval, ya hay muchas plataformas que te ayudan a que el arrendador tiene un seguro que ellos proporcionan, entonces tú no tienes que dar tu aval. Que también surgió como una solución a los jóvenes que pues no tienen propiedades aquí, que vienen del estado a México y su familia no tiene propiedades aquí. Entonces también existen esas opciones. Y finalmente, fijarse en las zonas de reconversión. Ahí se llama estas zonas que están cerca de colonias demandadas, que cuentan con infraestructura, pero que todavía no son tan populares. Por ejemplo, Santa María la Ribera hace unos años era una zona de reconversión. Los precios eran bastante accesibles. Ahorita ya se elevaron. Funciona también como ahí un vehículo de inversión, pero sirve para las personas que buscan vivir en lugares cerca de donde trabajan, pero sin querer pagar durante 30 años todo eso.
¿Y cómo sabes cuál es una zona de reconversión?
Leyendo obras por expansión.
¡Qué casualidad!
Sí, y además, Moni, yo nada más también para en esta reflexión y dejar algo positivo es, sí, la ciudad, nos centramos mucho en la Ciudad de México, pero también hay otras zonas del país donde la vivienda es más accesible. Diana no me va a dejar mentir. Ahorita creo que el punto como que de moda y que mucha gente habla es Mérida. Los precios de la vivienda allá son accesibles, son más baratos. Por supuesto, si comparamos con la Ciudad de México, vas a agarrar corriendo y decir, claro, bueno, pues por lo menos me voy a comprar un terrenito y aquí voy a empezar a construir. Ya después le sacaré provecho, ¿no? Como pasó en Querétaro. Ahorita ya Querétaro quizás no es lo más barato, pero en algún momento se volvió también un punto en el que mucha gente fue a poner su terreno, o gente que compró casa o está rentando casa porque resulta más atractivo. Esa también es otra manera de verlo, y además pues también lo puedes ver incluso como una inversión. Recordémosle a la gente que una de las grandes inversiones que se pueden hacer siempre están ligadas al sector inmobiliario.
Okay. Bueno, y las tres ciudades que decías más caras, Ciudad de México, Morelos y Querétaro, mi pregunta es, los estados más baratos o los lugares más baratos de la lista que compartió Diana son Durango, Tlaxcala y Tamaulipas. ¿Van a ser los Méridas de dentro de 10 años?
Todo depende. Me parece que nada es garantía. Depende de cómo se desarrolle la infraestructura, servicio y seguridad. Esos tres elementos son los que le dan plusvalor a las zonas, a la vivienda. Entonces, es cosa de estarlos monitoreando. Mérida siempre ha sido tranquila, siempre ha sido de las ciudades más seguras del país. Entonces, fue cuestión de tiempo que comenzara a tener el auge que tiene actualmente. Entonces, no podría verlo como con una bola de cristal, pero es cosa de darle seguimiento, como les digo, a estos servicios, a las inversiones que se realizan en estos lugares.
Pues muchas gracias, Diana, Beto, por estar el día de hoy en Cuéntame de Economía. Ya saben que todos los lunes hay un episodio nuevo en plataformas de audio y YouTube. Y si quieren hacerle un bien a alguien, por favor, compártanle este episodio a quien crean que lo necesita, con quien quieran compartir su crédito Infonavit, a quien quieran persuadir para vivir juntos o tener una inversión juntos. Gracias por estar aquí, amigos.
Gracias, gracias a ti, Moni. Gracias, Beto.
Gracias, Diana. Gracias, Moni. Gracias a todos.
Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC. Presentó.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.